El vicepresidente del Cabildo Insular de Fuerteventura y consejero de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal es el invitado hoy a este espacio análisis que Radio Sintonía les ofrece cada lunes en esta franja horaria y que se comparte, como bien saben ustedes, en Fuerteventura Televisión. Hoy creo que vamos a tener que hacer una raya, si me permiten la broma, porque contamos con los dos. Con José Chu Armas. Buenos días, José Chu.
Muy buenos días,
que no tiene viaje, ni niña pachuchilla, en fin.
Ni perro que le ladre.
Ni perro que le ladre también. ¿Cómo estamos, José Chu?
Muy bien.
¿Qué tal ese fin de semana?
Bien, fin de semana largo, con la festividad de la patrona y bien. Mucha gente, los que sean más beatos y más religiosos, han estado con las peñas y bueno, culturalmente hay gente que además que es atea, pero que también le gusta pasearse y ver la cultura y la tradición de Fuerteventura. Yo en mi caso, pues, un poco de playa, que estaba el tiempo bueno.
Muy bien.
Ni una ni otra.
¿Sí? ¿Surfeaste?
No, porque
no
todavía
viento,
arrastro,
¿no?
Arrastro la bronquitis, ¿no?
Ah,
hay viento y, sí. Y procuro los baños sean cortitos y taparme rápido. No sea que haya problemillas con el culito al aire.
Bueno, Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿A ti sí te vimos por la peña dando vueltas?
Sí, por ahí estuvimos dando vueltas porque casi me llevaron, bueno, fui al pregón, el día del pregón, y luego casi me llevaron mis nietos en volanda casi, ¿no? Caminamos un ratito, una horita y poco y...
¿Desde el Majuelo fuiste?
No.
¿No?
El Majuelo no, que hay que subir el lomo liso.
¿Y tú no estás para eso?
El lomo los negrinos y esos lomos son ya un poco empinados, ¿no? Incluso son un poco empinados para mis nietos también, por ligeritos que sean, pero bueno, ya se van acostumbrando, ya... Fueron desde la Villa a la Vega y bueno, a ver si ya para el año que viene se animan y van desde Antigua.
Ya.
Eso están programando ya, vamos a ver.
Bueno, pues en tu familia sí hay eso que se necesita tanto en la Vega, desde cualquier punto de vista, cultural, social o religioso, de donde quieran, pero sí sí es necesario ese relevo generacional, ¿no?
Sí, claro.
Tero, porque a ciertas horas en la Vega, sobre todo, iban a decir, están los más mayores, ¿no? Estamos los más mayores, ¿no?
Sí, claro, pero hombre, es que hay poco allí para la gente joven.
Hay que dar una vueltita.
Hay poco para la gente más jovencilla, pues quiere más fiesta, quiere más holgorio, más, y eso. Yo digo que es que el problema, entiendo yo desde mi punto de vista, que el problema de la Vega es que aquello es muy estrecho, se hace estrecho para tanta gente como se mueve allí, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que es que algunos me decían antes de ayer que no, ¿eh? Pero yo creo que este año ha habido menos gente hacia la peña, o al menos es la impresión que yo saqué de ver caminando por...
Por eso le voy a preguntar al vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura si él estaría con las voces que están apuntando a que el festivo de la peña debe de volver. Y buenos días, Blas Acosta.
Buenos días.
A los sábados. ¿Usted qué dice?
Sí, yo sé que ha habido una comisión donde, bueno, se ha reunido la parte política, más que el público en general, ¿no? Pero precisamente que yo estuve el sábado ahí varias horas, bueno, 10 o 12 horas que estuve entre La Peña y Betancuria, y todos decían que había que recuperar que La Peña fuera el sábado y pasar ese día festivo para el lunes para que hubiera más afluencia. Sinceramente yo creo que a mí me gustaba más antes, como era, ¿no? Pero bueno, estaría en ese bando, ¿no? De que eso fuera así. Pero obviamente sé que ha habido esas reuniones de coordinación con alcaldes, con concejales, etcétera. Pero creo que el sentido mayoritario, al menos el que ese mismo día, el viernes en la Vega de Río Palma y en Betancuria, luego unas horas que estuvimos allí también con unos vecinos y amigos, pues todo el mundo planteaba que se volviera a lo que existía en su momento, el sábado, ¿no?
Ese es un dato que yo no lo tenía, porque yo lo que he oído, y allí con la gente de la Río Palma, es casi unánime que se vuelva a hacer fiesta el sábado, pero de pasarlo para el lunes, eso es
la primera vez que lo escucho yo también.
Si que es festivo el sábado, yo lo digo, digo, si es festivo el fin de semana, ese día que es el, bueno, uno de los festivos insulares.
Si es festivo el sábado, Blas, y ustedes, el Cabildo, quiero decir, fija fiesta el lunes, la gente que el sábado está reclamando que sea fiesta para poder ir a la peña, está en la misma situación y sigue trabajando.
Pues habrá que verlo, porque si no se perdería un día. Que lo que está ocurriendo es que, siendo festivo un viernes, lo que está ocurriendo es que mucha gente de Fuerteventura está yendo de viaje fuera a puentes, por ejemplo.
Y el sábado no pueden ir a echarse la caminata a la Vega porque trabajan.
circunstancias familiares y personales de este fin de semana, el para traslado desde el mismo jueves no había billete, o sea, de vuelta.
Claro, para coger.
De vuelta a Gran Canaria o Tenerife era básicamente imposible, porque entre eso y los equipos deportivos que normalmente se trasladan el fin de semana y no hay un aumento de aviones, pues la conectividad estaba fatal. Pero bueno, en cualquier caso, que la mayoría decida, yo creo que eso sí que deberíamos de verlo, pero honestamente pienso que el sábado
deberían de pulsar la opinión esa con la gente. Hombre, yo digo fundamentalmente con la gente de La Vega, que son los que también están reclamando que sea festivo el sábado, no el viernes ni el lunes. Pero
sí,
bueno,
pero, es como pero beneficiar como colectivo beneficiar, yo creo que es el mismo colectivo el que se beneficia, es decir, ese que tiene la posibilidad que el fin de semana libra, ¿no?
No
la inmensa mayoría de servicios, ¿no?, que trabajan en hostelería, que da igual sea sábado o domingo. Pero bueno, en cualquier caso, sí, se debería dar alguna vuelta. De hecho, ha minorado incluso chiringuitos en bares que existía antes un poco más de jolgorio.
En los ventorrillos.
En los ventorrillos, etcétera, ¿no? Este año estaba un poco más pobre.
Me dio la
apariencia.
Sí, se notó este año mucho en Antigua, porque a las 9 de la noche, en torno a las 9 de la noche, que saben ustedes que Antigua suele ser el lugar donde la mayoría de la gente suele.
Punto de concentración.
Claro, sí, un lugar donde todos se concentran y luego, bueno, pues en el transcurso de la noche van subiendo hasta La Vega. A las 9 de la noche no había prácticamente nadie en Antigua, y eso lo pudimos comprobar al regreso del trabajo que hacíamos en La Vega, ¿no? Me sorprendió muchísimo.
Yo, por mi caso, yo fui a La Peña una semana antes. Efectivamente, pues la familia me quería ver y vas la semana antes, sí. Presentas tus respetos, estás con la tradición cultural y el viernes ya te da ese, lo que dice Blas, aprovechas para hacer otras cosas, claro.
Bien, bueno, le voy a plantear en principio al vicepresidente del Cabildo, lo hice la pasada semana con la presidenta del Cabildo y se lo traslado también a usted, a raíz de una entrevista que teníamos aquí en la radio con el portavoz del Partido Popular, Claudio Gutiérrez. Este manifestaba que, bueno, que veía en su opinión, y así lo compartía, cierta descoordinación, poco feeling entre el vicepresidente Blas Acosta y la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, que bueno, que cada consejero del Partido Socialista estaba en su área y que cada consejero de Coalición Canaria estaba en la suya, pero que notaba que no había ese buen ambiente, vayamos a decir, no utilizo este término para ser concreta, no hay feeling, en palabras del portavoz del Partido Popular, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, entre el vicepresidente y la presidenta. Me gustaría comenzar con este tema, con usted, Blas, ¿qué puede decir al respecto?
Bueno, pues no sé, yo no escuché esas declaraciones de Claudio Gutiérrez, son así como usted está diciendo, pero bueno, yo no sé si la política se entiende como la entienden de otra manera. En cualquier caso, yo creo que hay una relación cordial, hay acuerdos políticos entre dos organizaciones políticas y nos hemos cansado y comunicamos cada día, al menos desde mi punto de vista, la cantidad de gestión que se está haciendo. Otra cosa es que pues a Claudio no le parezca que hay que venir a las administraciones para gestionar, ¿no?, y esté más pendiente de que si nos ve desayunando juntos, ¿no? Yo jamás tampoco hubiese estado desayunando con él, si hubiese estado gobernando con él. Yo creo que para eso no están las administraciones, pero yo creo que existe una relación de respeto mutuo, hay un acuerdo político en el que intentamos cumplir ese acuerdo, porque para eso lo firmamos, somos organizaciones distintas, porque además nos hemos presentado con proyectos distintos y yo no le veo, pero yo creo que últimamente está mucho en la calle, en la isla y en Puerto Rosario, en el sentido de que si yo me llevo mal o bien con...
Por eso
con,
le planteo la pregunta.
Con Lola García, yo me llevo, le digo, es decir, son relaciones cordiales, yo no tengo... Ni antes me llevaba mal cuando estaba en la oposición y hacía esa oposición ácida y creo que no correcta, con datos no correctos, y por lo tanto hacía su papel de oposición, que era duro, ni creo que ahora, en el que ella tiene su responsabilidad, yo tengo la mía. Yo no creo que... Mire, yo lo único que digo es que por primera vez en la historia el Cabildo de Fuerteventura ha sacado los proyectos, más que enunciado los proyectos, es decir, hemos avanzado en agua, hemos avanzado en carretera, hemos avanzado, en fin, en volver otra vez a la senda de tranquilidad política y de estabilidad política y de objetivos políticos, con un presupuesto consolidado de casi 265 millones de euros cuando aprobamos 185 al comienzo de este ejercicio económico. Es decir, el Cabildo, yo creo que se ha avanzado muchísimo, y desde luego nadie puede decir que no se esté recuperando el prestigio que se perdió en los últimos 3 años de forma estrepitosa, y sobre todo por bueno, pues ese desgobierno que existió, con legítimo, pero alternativas distintas al gobierno que existía, en el que no era otro objetivo que no destituirme o derrocarme a mí como presidente. Yo sé cuál es mi papel ahora, sé que mi partido político ha llegado a este acuerdo, no solo en el Cabildo, sino en otras instituciones municipales, y desde luego yo no digo nada ni contra nadie en absoluto. Ahora, los que me conocen personalmente saben cuál es mi forma de prefiero trabajar y sacar los compromisos adelante, más que estar en, no sé, en fiestas y en cuchipandas. Seguramente es un fallo también, que obviamente un cargo público debería de estar absolutamente en todo. Yo creo que estoy en lo que se precisa estar, ¿no? Pero en mi relación personal, antes o ahora, sigue siendo estrictamente.
Él hablaba de la relación política, ¿no? Y de lo que veía como falta de coordinación entre los grupos que conforman el gobierno.
Yo en absoluto, creo que relativamente funciona bien. En mi opinión, debemos de apretar un poco el acelerador para poder sacar las cosas ya, una vez que hemos consolidado y recuperado administrativamente el desfase que hubo, el descrédito que hubo. Si cada pleno estábamos llevando reconocimientos extrajudiciales de crédito, significa que se contrató mal y por lo tanto no se hicieron los procedimientos y tenemos que irlo, y ya eso ya está casi que terminando. Es decir, en transporte, queremos sacar el transporte público, el tema de la seguridad del Cabildo, el tema de residuos. Es que los ciudadanos, la inmensa mayoría de los ciudadanos, creen que la administración se puede hacer todo y muy rápido. Es al contrario, es decir, no, porque hay una serie de controles sobre el gasto, sobre el dinero público, pero que hoy en día yo creo que puedo decir que tenemos velocidad de crucero y empezaríamos con velocidad de crucero. No es el feeling, será mi carácter, pero no es el caso. Yo creo que por lo menos los que me han votado a mí como líder del Partido Socialista, pues pretendían que cumpliera el programa que tenía, no otra cosa, no que estuviera más de fiesta, o cayera bien o cayera mal a nadie, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, desmiente usted esa apreciación o opinión que tiene el portavoz del Partido Popular, que la expresaba aquí en la radio, tal y como hacía la presidenta, por cierto, la pasada semana.
Yo digo honestamente, no, tampoco escuché a la señora García con lo que dijo la vez pasada, no lo escuché. Uh-huh. Otra cosa, porque no pude, pero no es el caso, no es que no quisiera escucharlo, sino que sí. No pude, no, yo no, no veo. Yo entiendo que el Partido Popular está en una situación en la que ellos entendían, como decía su líder como cabeza de lista, el Cabildo de Fuerteventura, es como tener el balón picando y ir a rematarlo a gol, y parece ser que fallaron, ¿no? Es decir, eso lo decía, eran sus palabras, ¿no? Su palabra en aquel entonces, si no vamos a la hemeroteca, sí lo decía. Es verdad que Coalición Canaria y Partido Popular tenían siempre acuerdos y sumaban, pero bueno, las circunstancias se dieron de otra manera, y a partir de ahí, pues, yo en la gestión creo, por lo menos así no lo manifiestan en los plenos, o no lo manifiestan en los medios de comunicación, como que no ha habido desbloqueo de expedientes, sino hablan de la parte, pues eso, de que si te llevas bien o mal, ¿no? Yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que saquemos las cosas adelante, que pongamos obra pública. No sé si no es notorio, si damos una vuelta a la cantidad de obra y de maquinaria, y vamos, la isla está virada de patas en cuanto a obras, ¿no? Y las que nos quedan. O sea, y por ese lado yo creo que buscan otras cosas que no son las que hay, ¿no?
Uh-huh. Adelante, Tero.
Quizás hay gente que se mueve mejor en aquellas etapas de inestabilidad, no por mal, sino porque viven mejor esos momentos de crisis, tú te enfrentas conmigo, yo me enfrento con el otro, y en esa salsa pues se pueden mover mejor, ¿no? No sé si...
Hombre, es probable, estoy convencido que sí. Yo creo que lo que toca ahora es tener altura de miras y tener proyecto estratégico como isla, y por eso, bueno, es lo que pudiera hacer que la gente entendiera que no hubiera feeling. Es decir, el no hacer nada, el mantener la isla como está, yo creo que no es el caso. O sea, la isla debe de planificarse, que va a haber un incremento poblacional, Nosotros estamos allá en 120, 25 mil personas. O sea, cuanto antes nos preparemos para 140, pues podremos tener colegios, centros de salud, etcétera. Es decir, eso se gestiona con planeamiento. El planeamiento siempre ha dado lugar a demagogia, es decir, a decir cada cual haría lo que le gustaría, pero si no planificas eso, y en los últimos 20 y pico años no tienes esa planificación, pues no tienes esas infraestructuras sociosanitarias, sanitarias, etcétera, y tienes que ir a figuras extraordinarias para poder realizarlas. Por ejemplo, la residencia de Gran Tarajal, ¿no? O sea, que muchos años unos creían que era por interés general y definitivamente había un suelo y en eso está, y saldrá la licitación ahora en el mes de agosto, ¿no? Tirar a la basura todo ese tiempo de papeles y de dinero gastado por el cabildo innecesariamente, pues lo que hemos hecho es resolverlo como se podía haber resuelto en su momento, ¿no? Y así eso puede crear cierta controversia, la diversificación económica. No hay que decirlo, hay que actuar en ella, ¿no? O sea, y yo no me escondo, Dreamland era un proyecto diversificador de la economía en Fuerteventura, lo era. Quizás no fuera el lugar, bueno, yo creo que eso se hubiese podido resolver y hubiese sido la posibilidad de haber resuelto en algunas de las cinco alternativas. Aquí se dijo que no, aquí se utilizó como herramienta política, y yo no voy a dejar de defender que para mí era una diversificación económica, y para los partidos políticos también, incluso para el propio Partido Socialista, que fue el primero que traiciona la idea, en el sentido de que en Gran Canaria, la unanimidad del Cabildo de Gran Canaria, incluso de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, para Del, que no fuera en Los Risquetes y tuviera que ser en otro sitio, pues probable. Pero para allí sí, coalición, PP, incluso en el Parlamento anunciaron que iban a cambiar la ley porque no, para no utilizar la figura de interés general. Bueno, es un diversificador. Por ejemplo, el parque tecnológico con el tema de Geopuerto también es un proyecto diversificador, pero adolecemos de la economía circular, es decir, se crea empleo en la economía circular. No sé si has visto un vídeo que corre por las redes de un diputado herreño en el que Acosta, pero no tenemos nada que ver, en el que hablaba y ponía en valor el compost majorero, el compost líquido majorero, dice, de la mierda hacen dinero como mierda, ¿no sabes? Eso es economía circular, y en vez de apoyarlo, que quería que se hiciera en la Isla del Hierro, ¿no? Pues economía azul, hay ingentes cantidades de dinero de la Unión Europea que tenemos que presentar proyectos, esos son proyectos tractores, ya, avenidas, paseos, accesibilidad al mar. La costa y el mar son proyectos que creo que debería haber habido en Canarias, pues del rango de una consejería, un consejero o consejera en el gobierno de Canarias, de la costa y el mar, pero no ahora, sino desde hace mucho tiempo. No vivimos de la costa y el mar. En fin, yo creo que esas cosas son las cuestiones de calado que toca plantearlas ahora. Da igual que otras islas, la menos, sino centramos solamente en el que, bueno, que hay un expediente de demolición de una vivienda no sé dónde, pues salvar pues un pobladito, en fin, en concreto. Yo creo que debemos ser un poco más ambiciosos en ese sentido, y en eso creo que estamos, la estructura la tenemos bastante avanzada y estructurada y con financiación para poder hacerla, para planificarlo y para poder ejecutar muchas cosas a presente y a futuro. Yo creo que en ese lado eso pues llevará discusión, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, ahora en este pleno, creo que dos cuestiones importantísimas. Una, que pasaremos GMR, que es la empresa pública del gobierno de Canarias de agricultura, va a ser medio propio del cabildo, y por tanto va a permitir con esa empresa pública, pues si se utiliza como la utilizan otros cabildos, pues la agilización en la tramitación de las subvenciones, en las autorizaciones, en los permisos al sector primario, y eso va a ser una herramienta enorme. Gestur, que ya una vez que se ha liquidado lo que era Gestur Las Palmas, Gestur Tenerife, que es una empresa de gestión de urbanismo en planeamiento para aquellos planes parciales que no se han recepcionado, también seremos, va a ser empresa medio propio nuestro del cabildo en este pleno del próximo viernes. Por lo tanto, los ayuntamientos, para aquellas urbanizaciones que no han podido recibir, que no tienen personal municipal suficiente para poder acometer esas recesiones de urbanización o mejoras de las mismas, pues una herramienta que va a poder utilizarla como un cabildo, para que la gente no extienda. Es decir, la zona industrial de la Herradura está en condiciones, las aceras, etcétera. Nosotros hemos sacado licitación y el 1 de octubre termina el plazo de presentación de ofertas de Risco Prieto, del mantenimiento de esas urbanizaciones, pero la del Matorral, o por ejemplo la que está desde el matadero hacia lo que es la entrada al tanatorio, pero ¿por qué solo en eso? Es decir, ¿por qué tenemos que estar gastando dinero público en aquellas urbanizaciones que tenían que haber yo los promotores? O el Cuchillete en Gran Tarajal, o Cañada del Río, o la urbanización de Alberto el Pobre en Costa Calma, o Playa de Gandía también en Costa Calma, que no se ha recesionado, o Butiondo, que tampoco se ha terminado de recesionar, que es Playa del Jaule. Un etcétera, etcétera, de urbanizaciones no recesionadas que puedes permitir contratar equipos y que se cumplan los procedimientos legales. Es decir, yo creo que todo eso, que se publicitará a su debido momento, porque me gusta tenerlo hecho y luego poder hacerlo, pero a colación de la pregunta que usted me hace, digo, toda esa herramienta es la que va a tener un gobierno de la isla de Fuerteventura. Y por tanto lo vamos a sacar a través de empresas públicas del gobierno en la que somos, son nuestros medios propios. No solo es el plan, no, está Traxa, está Trasatec, que es la técnica para avanzar en infinidad de proyectos y propuestas que podamos marcar una hoja de ruta y que Fuerteventura puede ir avanzando en la diversificación económica, en la consolidación de la que tiene y en ejecución material. Las carreteras mismas, el mantenimiento de carreteras el año que viene, para el mes de julio, verá usted que va a haber un cambio absoluto en las que nosotros gestionamos. Se tardaron 4 años y el último año para desbloquear ese contrato de licitación del mantenimiento de carreteras. Las señalíticas están... Bien, las señales están destrozadas, las viandas están que ni se sabe, la pintura de las carreteras, pero bueno, se ha adjudicado, hay más de 3 millones y pico de euros en obra, 3,5 millones, y otros 3 que acabamos de adjudicar para la Autovía del Sur, son 6 millones de euros. Diga, es que eso es fácil de hacerlo. Bueno, en la administración no es tan fácil. Bueno. Sigue, pero que eso acabará notándose, ¿no? Y acabará notándose para bien.
Bien, vamos a ver si podemos concretar, porque mira que nos ha dejado caer cuestiones el vicepresidente en su argumentación. Adelante.
No, yo siempre, la verdad es que es una pena, porque le pido disculpas de antemano al señor Acosta, pero siempre acabo en el mismo punto. Habla de grandes infraestructuras, de efectivamente de ser valientes en la gestión, pero para ser valientes en la gestión es necesario la ordenación. Yo sé que en esta legislatura se planteaba que el ordenamiento del territorio, pues habían, por no sé si, 14 planes especiales para los... las zonas de medioambientalmente protegidas. Luego está esta famosa ordenanza de las renovables, que por cierto se va a aprobar con una ley que la contradice, que es una ley del gobierno de Canarias, que por mucho, no sé, por más que le pregunte a la presidenta García, es casi ahora ya no se puede, la ordenanza del señor Zapata, ¿no? Con este artículo que dice que toda esta implantación de renovables pues está sujeta a una letra pequeña, que es que lo deciden ellos,
el
no
gobierno,
los municipios,
sí,
ni los cabildos.
Que es lo que la señora García, por lo menos, afirmaba aquí en la emisora, está trabajando en que se modifique esa letra pequeña que tú acabas de comentar, por lo menos lo que expresó aquí la pasada semana.
Pero no es lo de las García, tiene que ser el Parlamento y el gobierno.
Hombre, ella podrá presionar, entiendo, ¿no?
Seguramente, sí,
pero con sus compañeros.
Si todos los diputados de Fuerteventura, menos los partidos socialistas, votaron a favor de esta ordenanza ya está aprobada.
Ya.
O sea, esta ordenanza seguirá. Podrán prometer el oro y el moro, pero el siguiente gobierno podrá decir blanco, negro.
Como dice la presidenta, está escrito.
Está escrito. En cualquier caso, si estamos trabajando en Fuerteventura, o el Cabildo está trabajando por ordenar el territorio, y en esta ordenanza, pues efectivamente no va a funcionar, ¿qué pasa con el PIOF? Que es realmente la gran ordenanza.
¿Qué va el viernes a pleno? Perdona que repregunte. ¿Qué va el viernes a pleno?
Siento insistente en esto, porque siempre se lo pregunto.
A ver,
sé que tiene que volver a ser el plan medioambiental y veremos cuándo están los tiempos de todo esto.
¿Qué se trata el próximo viernes en el pleno, Blas, con respecto al plan insular de ordenación de Fuerteventura?
Pues caducar, más que caducar, aprobar la... O sea, para no meter la pata.
Sí.
Vamos a comenzar nuevamente a redactar el plan insular de Fuerteventura. ¿Eso qué significa? Significa que la memoria ambiental, y que esto viene desde hace muchísimos años, y todo el coste que ha habido económico durante todo este tiempo, en que yo dije en su momento que íbamos a tirar a la basura casi 6 millones de euros por haber Lloret argumentado la excusa, y obviamente hay que las cosas hay que decirlas como son, coalición y PP en aquel entonces estaban en la oposición, y ese era el objetivo de la censura, ¿no? El volver otra vez a encargar 14 planes territoriales, etcétera. En fin, en definitiva, vamos a reiniciar el plan insular de Fuerteventura. Eso va a llevar un cronograma que son... No quiero adelantar nada, aunque obviamente sé la información, pero no creo, en mi opinión, que antes de 4 años tengamos un plan insular de Fuerteventura. Bueno, eso es grave, eso es gravísimo. Pero para Fuerteventura eso, si no tomamos esa decisión, porque obviamente la memoria ambiental está caducada, y está caducada porque teníamos 5 años para haber aprobado definitivamente el plan insular. Aprobaron el gobierno de Canarias de coalición y el Partido Popular en aquel entonces la ley del suelo de Canarias, el año 2017, septiembre del 2017, y tenía 5 años y yo advertía que el 31 de agosto del 2022 caducaría esa memoria ambiental. Pero bueno, nosotros llevamos a pleno el documento en junio del año 20, con un plazo para aprobarlo en diciembre del año 20, con un informe de Francisco Villar, el catedrático de Derecho Administrativo, que fue el padre redactor de la Ley del Suelo, el que decía que sí se podía seguir adelante con ese documento, y son actas del pleno de junio del 20, y haberlo tenido aprobado el 31 de diciembre del 2020. Básicamente ese pleno fue famoso, pleno aquel de diciembre en el que no vinieron, y luego ya fue simplemente esperar el tiempo que Marcelino dimitiera, y el 8 o 9 de marzo del 21 pues ya dimito, porque si no era la presentación de la censura para no perder el tiempo y que siguiera adelante el nuevo gobierno, ¿no? Que eligieron un pleno ya de elegir nuevo presidente. Por lo tanto, eso, que se van a intentar utilizar documentos ambientales para que ya se, que ya GESPLAN cobró y que lo ha hecho de uno de los encargos que se hicieron en ese momento a GESPLAN para los PRUC, en este caso para los espacios naturales protegidos, sí, bueno, eso nos va a permitir avanzar mucho. Que el PIOF no es, hoy en día, con la ley en la mano, no es aquella batalla del año 95, 96, 99, finalmente aprobado, de asentamiento rural, de edificaciones dispersas, hoy no es. Los ayuntamientos hoy son los que deciden dónde va el asentamiento rural, la edificación dispersa, eso ya no existe. Solo existió del 2000 al 2002, julio a julio. En aquel entonces era una nomenclatura introducida nueva, y por lo tanto la gente no crea que va a poder hacerlo de esa manera. Los ayuntamientos pueden ahora decir esos asentamientos rurales, edificaciones de esos de 1.000 metros o 2.500, son los que deben de decirlo. O sea, no digan que el ayuntamiento no da la licencia porque el cabildo no tiene el PIOF aprobado, eso no tiene nada que ver. Y el plan insular ahora lo que habla serán cuestiones de infraestructuras estructurantes, ¿no? Donde se desarrollará, pues la parte turística, la parte industrial o etcétera. Pero básicamente, con la ley del suelo del año 2017, el plan insular está descafeinado en ese sentido. Luego, hay que trabajar en este caso, la ordenanza de los suelos agrícolas, o sea, en producción agrícola, suelos rústicos comunes, y hay que sacar de la ecuación todo lo que hoy es zonas especiales de protecciones de aves. Eso hay que sacarlo porque eso es una cuestión que con Renatura. En teoría, pero bueno, cada cual lleva su ritmo, pero en teoría los plazos para poder hacerlo, se podría sacar un documento de estas características de 3-4 años, se podría. Ahora, yo apoyaré y obviamente lo que nosotros entendamos que debemos de apoyar para el desarrollo y claridad en la normativa, pero por el medio hay una ley, y ahora me voy al plan territorial, hecha de emergencia climática, con la modificación de la ley anterior. Por otro lado, hay otras modificaciones anunciadas del gobierno de Canarias que van a modificar nuevamente la ley del suelo. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues seguirá ocurriendo, lamentablemente, que mientras tú estás tramitando documentación o con tendencia sectorial para poder tener claro un objetivo claro, el gobierno de Canarias está pensando en otras cosas. Lo grave del decreto de la ley de cambio climático, más allá que lo que está escrito y lo que es la ley y lo que es no sé qué, es que bueno, nosotros tenemos un plan territorial que no llega tarde, porque cada vez que tengas un plan, por lo menos tienes una planificación. Sino lo grave es que en la fase nuestra, en la prevista para llegar al ecuador del procedimiento de estos 2 años para hacer este documento, el gobierno de Canarias ya habla de aceleración del proyecto. Es decir, ustedes hagan la ordenación que corresponde a los ayuntamientos, por eso tuvimos reunión la semana pasada de coordinación con el redactor y los municipios, pero que una vez ya tenga usted más o menos definida el ámbito, el gobierno de Canarias dirá, para aceleración, aquí va. Y ya después termina usted de aprobar, pero ya aquí va. Ya por el interés general del gobierno de Canarias, sí, aquí se implanta. ¿Cuál es la propuesta del PSOE y cuál es la propuesta que he hecho siempre como Blas de Costa Cabrera? De ese suelo que salga, de ese suelo del suelo susceptible de implantación, tanto de eólica como fotovoltaica o de cualquier otra generación de energía, es que la clasifiquemos como un sistema general. ¿Qué significa eso? Que previo el estudio, si es un sistema general, es propiedad del cabildo. Y este documento debe llevar un documento financiero. Y el cabildo que lo compre, lo expropia. Lo expropia como debe de expropiar. O ha expropiado cuando va a ser una carretera.
y lo apropiará al valor legal del metro cuadrado, por ejemplo, la última sentencia del Supremo, a lo que sea, no sé si sea 2,40 o 2,50 o lo que fuera. Eso es lo propio. Y ahí es donde van esas implantaciones de energía. Y cuando el Ministerio de Industria de España saque a licitación esa energía, dice, bueno, 10 megavatios de implantación obligatoria en la isla de Fuerteventura, ya tenemos dónde. Y a partir de ahí se saca a licitación quién es el proveedor, tanto técnico como económico, para poder implantarlo allí. Y utilizar parte de la RIC, la reserva de impuestos, para que eso sea así. Si eso es nuestro como cabildo, nosotros primero recuperaremos el canon de lo que hemos pagado por esa apropiación. Y segundo, participaremos de ese beneficio. Si participamos de ese beneficio, lo repartimos en los ayuntamientos. En el cambio de luminaria, que haya un ahorro económico, en el pago de nuevas luminarias o lo que fuera. Si no, va a proliferar como secta. Y lo he planteado desde hace muchísimos años. Y esa es lo que voy a, por lo menos, desde nuestro punto de vista del Partido Socialista, crear esas 3-4 grandes zonas en las que permitas implantarlas de forma reglada, regulada, y el que quiere implantarlo lo pueda hacer con un vehículo económico que tú puedas invertir como... Mire, si usted es camarero y quiere hacer ese ahorro, también lo puede hacer. Si usted es pequeño autónomo y quiere meter ese ahorro, también lo puede hacer. Y tiene una retribución distinta. Si no, ¿qué pasará? Lo que está pasando hoy, ¿qué hora es? Las 11 menos 10 de la mañana. Pues en Península son las 12 menos 10. Los grandes propietarios de estos molinos o de estos paneles fotovoltaicos, ¿saben qué están haciendo ahora? Llamándose entre sí para ver a qué hora almuerzan en Madrid a las 2 de la tarde. Y mientras, no. Tenemos nosotros el impacto aquí y ellos tienen el beneficio, las grandes multinacionales. Eso es así de sencillo. Y lo que quiero evitar, me gustaría evitar, como Partido Socialista, es que eso fuera así, que tenemos que cambiar, porque el sistema y la ley nos dice que tenemos que tener implantado al menos el 50% de la energía en fotovoltaica o eólica o alternativa en los próximos años, pero que se quede la riqueza en los más obreros. Y creo que el Cabildo debería de liderar ese asunto y utilizarlo. Es decir, no es que yo mañana quiero hacer un campo fotovoltaico y por lo tanto me estás impidiendo. No, no. Puedes aportar el terreno, puedes hacerlo y vamos controlando la potencia. Mire, esas placas fotovoltaicas que están bordeando el Puerto Rosario,
sí.
Pues las últimas dos semanas han perdido dinero. La luz, la energía, presión de energía, desde el jueves o el viernes creo que fue, desde la 1 hasta las 7 de la tarde fue gratis cero. Es decir, no penetró nada en la red. No penetró nada en la red. Por lo tanto, la retribución de esas implantaciones a 0,09 céntimos, que es el precio que tiene regulado el ministerio, pues no les está dando dinero. Y muchas veces no tienen esa rentabilidad. Hablando de rentabilidad del 6%, es decir, de la inversión, el 6% es lo que ganarían, pero ya están hablando algunas que tienen hasta el 2,5%. Entonces, eso está mal. Hay que ir a la parte de almacenaje. Produzca durante el día, almacene usted en pila, que existen hacerlo, y a partir de ahí el Cabildo de Fuerteventura puede hacer una cosa muy complicada, que los oyentes muchos de ellos no lo sepan, lo que significa lo que voy a decir, que es un PPA, que es un productor propio y vendedor de energía, y entonces toda esa comunidad energética, es decir, cualquiera que tenga un restaurante, un bar, una casa, un hotel, puedes hacerlo y puedes implantarlo y tendría esa potencia que le beneficiaría, pues sería mucho más barato su coste de energía y por lo tanto sería más controlado. Y digo esto porque, por ejemplo, el Hierro es un ejemplo, Corona del Viento es un ejemplo, ¿no? Donde está el salto de agua y se produce el 100% de la energía del Hierro, se produce de forma, en este caso, sin utilizar el fuel. Pero mire, el señor que tiene una casa en Valverde o en la Restinga, un restaurante, paga la energía al mismo precio que el que la tiene Primero de Mayo y León y Castillo. ¿Por qué? Porque esos son de grandes corporaciones. No hay un beneficio en esto. El beneficio es que quitamos huella de carbono, pero aquí vamos a quitar huella. Lo que me gustaría que ocurriera, y puede ocurrir, y se debe de hacer, y se puede hacer, es que evitamos huella de carbono, desde luego, pero ese beneficio
se queda aquí.
Más que si no, es que al final, ya le digo, es decir, 11 menos 10 de la mañana está pensando en qué restaurante almuerza en Media Madrid, sino que ayer ya hicieron la reserva previa.
Adelante, Tero.
No hay una regulación clara en todo esto. Y la ausencia de regulación, a quien más beneficia es a las grandes corporaciones a las que usted se está refiriendo, ¿no? Yo lo que veo es que Fuerteventura sigue creciendo a ritmos que no son normales para una población como la de Fuerteventura, ¿no? Pero sigue creciendo y sigue aumentando la población y no hay normativa, lo que comentaba el compañero José Chu, no hay normativas que definan lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y dónde se puede hacer, porque se da la paradoja, me imagino que ustedes lo sabrán también, o lo habrán oído comentar, que aquí en Fuerteventura el suelo rústico en muchos sitios es mucho más caro que el suelo urbano. Yo es que no entiendo cómo puede ser eso. Y no hay un plan insular y no hay un... Y los planes generales, bueno...
A ver, un plan insular...
de taifas por ahí...
Un plan insular sí hay. Sí hay un plan insular y hay un plan insular que bueno... No creo que difiera mucho del que venga. El que venga lo que debe de hacer es tener una ordenanza de qué se puede o no se puede en los suelos, ¿no? Nosotros entre... Bueno, aquí hay una ampliación de protección, o sea, una ampliación de cepa de octubre del 20 de 150 kilómetros cuadrados más. O sea, por tanto, hay una inmensa protección, pero también hay una inmensa cantidad de suelo rústico, común, ese suelo blanco que muchos... los planos ven como suelo blanco, se pueden hacer cosas en las que evidentemente se podría implantar o hubiesen podido implantar pues instalaciones de estas de fotovoltaica. Aquí el problema estaba en la utilización de un artículo de la ley, de una ley del 11 al 15, creo que es esa, o del 15 al 19, esa norma, en la que se utiliza el famoso 6 bis, es una ley por emergencia en el que tú, aunque tengas un suelo de protección agrícola o de protección paisajística o tengas el desnivel que fuera, pues te saltas esa protección, es una supra, en este caso ordenanza insular, el plan del PIOF, y eso es lo que el Cabildo, nosotros hemos recurrido al menos 14 de esas instalaciones que se habían pedido, que es la que hemos llegado a tiempo, pero los tres años anteriores se colaron muchísimas porque no se recurrió, y en el Cabildo quien recurre solo puede presentar recursos o demandas el presidente o la presidenta. Entonces, por lo tanto, vemos esto como está la ciudad de Puerto Rosario. Incluso el propio ayuntamiento tenía que haber dicho en su momento, en muchos casos, pues esos recursos, yo lo he comentado en otro lugar. Ahora bien, si hubiese lo que decía hace un instante, esas tres, cuatro grandes zonas de producción, donde desde el punto de vista ambiental, es decir, su ubicación, desde el punto de vista técnico, su cercanía con la red, y desde el punto de vista de almacenaje, para poder verter la red y poder ser nosotros nuestro propio suministrador, eso cambiaría por completo el paisaje. Mire, el sistema eléctrico cuesta Canarias, Ceuta y Melilla, cuesta el sistema eléctrico, cuesta, según los presupuestos generales del Estado, en torno a 1.700 millones de euros. Y cuando piden que se clarifique el recibo de la luz, pues entiendo que el que está ahora, ministro o ministra que está ahora, tampoco lo quiere explicar mucho, porque el que estaba antes tampoco lo va a decir. Cuando tú le digas a un señor de Soria, o le digas a un señor de León, o de Avilés, que está pagando lo que está pagando para mantener el sistema de Canarias, Ceuta y Melilla, pues probablemente se forme un lío. De esos 1.700 millones de euros, la mitad lo recibe, según los presupuestos generales del Estado, Unelco Endesa, aunque ahora se llama Energy Power, hay que utilizar anglicismo, y obviamente vinculados con nombres de, en este caso, de sostenibilidad, ¿no? Y el otro va vía recibo en todas partes, dividido, parte de recibo, a la que todo el territorio nacional pueda tener una uniformidad en el coste del recibo. Y por lo tanto, eso es contra esos molinos de viento, hay que pelear en el sistema. Si nosotros no somos firmes en nuestro suelo, que pudiera ser una copia que pudiera utilizar otras islas, por Gran Canaria, el Salto de Chira-Soria, es una cuestión, en fin, de producir y de ideología, en el sentido de producir para que la huella de carbono se reduzca. Pero el Cabildo de Gran Canaria participa en un coste ahí. Lanzarote no tiene ese problema, porque mientras esté conectado con Fuerteventura, ellos no han autorizado básicamente nada que se produzca en Fuerteventura, la potencia que se necesita en Lanzarote y en esta isla. Y luego, a lo que vamos, yo creo que sí es, y para concretar, sí es necesario ese plan. Espero que ese plan, obviamente, dentro de procedimiento, eso tiene que cumplirse, pero cuestiones de cómo ser o hacerlo más beneficioso para esta isla, creo, o espero, hago un llamamiento a todo el mundo que acepte o vea bien esta posibilidad. No sé si el 100% público, yo creo que sí, yo apuesto por ello, porque es perfectamente posible, o una parte mixta entre público y privado, pero que tenga el control el Cabildo de Fuerteventura, y así no habrá ese problema. Y lo digo, no sé, como nosotros llevamos ya mucho tiempo en esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el follón que existía, cuando pusieron en la montaña Gardón, en la Atalayita, que si ponían esos cuatro molinos, que es un impacto brutal, que eso para Tuineses estaba muy bien, porque el canon que pagaba
al ayuntamiento
se le iba a permitir en las arcas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hubo medias peleas, que donde se ubicaba o no se ubicaba, en fin, yo creo que eso se evitaría de esta otra manera. Y perfectamente podría funcionar.
Adelante, Josécho.
No, bueno, totalmente de acuerdo con el presidente, pero yo creo que estas son cuestiones que yo las veo en el... En fin.
Muy en el aire.
Sí, casi como inocente, porque efectivamente, si todos tuviéramos que el petróleo noruego y un fondo de inversiones como son los noruegos para trabajar bien, pero aquí lo veo complicado, porque estaríamos hablando, entiendo yo que lo que dice el señor Acosta es una especie de cooperativa en el que se pudiera... No cooperativa, otra fórmula.
No, cooperativa, no, vamos a ver.
Sí, una fórmula donde cualquiera pudiera invertir en acciones de una cosa parecida.
Vamos a ver, esto seguramente yo, como sí lo manejo por mi conocimiento profesional, es básicamente imposible. Imagínese usted que abraza un plan territorial y dice, ¿qué suelos son aptos? Pues poner lugares, nombre, venga. El barranco del Tisis Jorey es apto, el tablero de Llano Liguera es apto, el suelo de, en fin, al norte aquí en Puerto Lajas es apto, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pero aparte de esos tres suelos hay 50.000 suelos más. Y en un plan territorial solo puedes decir si está prohibido o está permitido. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que los suelos en los que se debe implantar estén pegados a la red de distribución. ¿A cuánto? Eso puede ser una discusión. ¿A 300 metros? ¿A 500? A mí me da igual. O sea, que no. Pero es que es una cuestión técnica. O sea, por lo tanto, ya estás concentrándolo donde se está produciendo. Bien. Y una vez que ese suelo esté así, imagínese que hay una parte de suelo el señor Tero, una parte de suelo el señor de usted y otra parte de Maruse. Y yo diga, yo no tengo suelo. Digo, yo no tengo suelo, ¿por qué? Si son las mismas condiciones. Si no son cuestiones técnicas, yo quiero recurrir a ese plan. ¿Por qué? Es un suelo rústico común. O sea, tienes que tener unas cuestiones técnicas. Si su suelo, si te van a pagar por una hectárea 1.800 euros al año de alquiler, ¿no es preferible que yo, Cabildo, te lo compre al valor de suelo rústico según la ley y que por lo tanto ahí se implante y que venga a implantarse ahí lo que cuesta el molino, lo que cuesta? Es decir, que venga a implantarse ahí, lo canalicemos nosotros. Es decir, sé que voy a desarrollar el suelo suyo en Tisis Jorey o el suelo suyo en Llano La Higuera, porque técnicamente ahí pudieron hacerlo. Ahora bien, dice, oiga, y yo quisiera invertir en ese suelo, porque tú tienes una parte de financiación y una parte de técnica. O compro un molino de Gamesa o compro un molino de Vesta, ¿no? Y necesitaré dinero para hacerlo, ¿no? Pues muy bien, existe ese vehículo, que es la Reserva de Inversiones en Canarias, que es el dinero que se usa para no pagar impuestos. Pero en vez de destinarlo a más hoteles, en vez de destinarlo a más zona industrial, en vez de destinarlo a más desarrollo de planes parciales, puedas destinarlo a esta otra parte, que tiene una rentabilidad igual del 6 o el 7% de la inversión que hace. Y cuando a ti como te falte dinero, pues tú tomas del banco y tú eliges después qué máquina es una u otra la que debes de implantar, eso nos va a permitir a nosotros como Cabildo hacerlo lo que se llama un PPA energético. Entonces, la producción y la venta, nosotros vamos a tener un porcentaje de beneficio sobre el teña como cabildo. Y tú como inversor también en el retorno. Entonces, ¿qué es complejo de explicarlo a mucha gente? Bien, la gente lo que va a entender, o lo que está entendiendo, es decir, hacemos el plan, luego se implantará. Dice, ¿por qué ahora si ya tenemos un montón? Porque, ojo, solo tenemos no llegan al 16% de implantación en Fuerteventura. Es que tenemos que llegar al 50% de aquí al 2035-2040. Si no lo regula, ese 30% de diferencia va a estar salteado por todas partes. ¿Qué no gusta? Bueno, yo lo dije en la reunión de la explicación del redactor de Rafael Castellano, que es la empresa redactora de ese documento, lo dije allí. Lo llevo diciendo desde, no ahora que está en boga o las opiniones sobre dónde deberían implantarse este tipo de energía, sino desde el 2011, cuando era incipiente este tema. Mire, hay una ley del año 2015 que permitía a Canarias tener un mercado propio de la energía. Y la aprobó el Partido Popular. Pero lo hubiese valido probablemente otro gobierno, pero la volvió el Partido Popular. ¿Por qué? Porque quitabas el monopolio. En aquel entonces estaba la opinión pública, publicada, hablando de que si era Enel quien lo compraba o Naturgy, que eran los catalanes, ¿no?
Me refería precisamente a eso. Efectivamente, las buenas palabras sobre crear esta estructura económica a partir del Cabildo, donde pudiera, desde la RIC, o entiendo que con otras figuras, porque habrá gente que no tiene dinero de RIC y tiene fondos y que puede invertirlos también, se van a encontrar con las grandes multinacionales que estarán peleando
por el proceso. Claro, la diferencia es que cuando tú lo desclasificas sistema general, se acabó. Es como para hacer un colegio. Sí, sí. Cuando tú haces, por utilizar el 123, tres famoso de interés insular, es de interés insular la regularización y la implantación de estas energías, ¿cómo se regularía y dónde se implantaría? Claro que lo es, porque cree usted que corrió Mariano Zapata, se volvió loco para hacer cambiar la ley de cambio climático automáticamente, ser él, tener él como consejero y el gobierno de Canarias la decisión de dónde se implanta. O su padrino se lo iba a permitir, porque yo lo dije, ¿eh? Yo esto no es que no lo dijera ahora, lo digo ahora en esta entrevista, yo ya lo he dicho en las diferentes reuniones que hemos tenido a nivel de gobierno, incluido él y su viceconsejera que estuvieron en el Cabildo de Fuerteventura, se volvieron locos. Te lo comentaba el otro día, digo, casi te caes, casi no coges ni la curva, casi sales recto y no sé cuánto. Dice, no, digo, 40. Lo que te quiero decir es que aquí las cosas se están haciendo así. Aquel que puso un impuesto al sol, ahora aquí también el impedimento legal para poder hacerlo. Eso es así.
Por eso le digo que los intereses son
tan bestias que... Me estoy refiriendo a Soria, José Manuel Soria, para que quede la gente clara. Si es así, es así. Del primer concurso del 2003, anulado, bien recuerdo usted, de aquella, y condenado mucha gente por haber hecho lo que hicieron, ¿no? Algo estamos viendo hoy. Que hoy es una necesidad, o ya no procura ese impuesto a la producción, sino además lo que quiero es que todo sea jauja. La única manera es que nosotros lideremos este asunto. Sí. Y es decir, lo que yo estoy diciendo no es... A ver, esto es con la información de gente solvente, que sabe de este mercado. Y, por ejemplo, una comunidad energética. ¿Usted ha escuchado mucho de comunidades energéticas? ¿Cuántas han implantado aquí?
Ninguna.
Ninguna. Porque el problema está en el punto de enganche. Si Red Eléctrica no me da el punto de enganche, y Red Eléctrica es una empresa privada, perdón, es pública, semipública, para poder pasar como un elefante en una cacharrería por donde quiero mis torres y por donde quiero mis trenzados. Pero, sin embargo, ¿quiénes son los propietarios de Red Eléctrica? OHL, Iberdrola, muchos de ellos. Es decir, es el robo del siglo. Utilizo que es semipública para que el interés general pueda utilizarse. Y, por tanto, pasan las torres por las montañas antiguas, las pasan por donde les da la real gana. Y luego, por otro lado, pues tengo señores que se dedican a, pues, ingenieros, a hacer sus proyectitos, los que luego acaban vendiéndoselo a esas grandes ACS, a Iberdrola, que son los dueños, que son los que van a almorzar a las 2 de la tarde en Madrid.
Para que los oyentes tengan una idea, porque estamos hablando de dos documentos muy importantes en muy poco tiempo. Usted anunciaba que hay que comenzar nuevamente a redactar el plan insular y que irá el próximo viernes a pleno. En su opinión, hasta dentro de 4 años nos vamos a ver ese documento, con lo que eso significa, con lo que se puede colar en ese sentido. No podemos olvidar que hay un plan insular de ordenación que sigue estando vigente en Fuerteventura, pero claro, ya no contempla estos asuntos, por ejemplo, el plan territorial energético. Para hacernos una idea y para ir también nosotros pensando que Fuerteventura va a cambiar para todo. El plan territorial energético tiene que estar asociado a la línea de alta tensión que cruza de un punto a otro a la isla.
No.
Pregunto.
No, en absoluto. Lo que se ha explicado la semana pasada, que lo podrá explicar mejor la consejera de ordenación, señora Calero, pero que se ha explicado es simplemente el cuál sería el planning del procedimiento para tener un documento aprobado. Ya hay una exposición pública, en fin, para que esto esté aprobado. Es que el planeamiento no es inmediato. Cualquier planeamiento, cualquiera, una ordenanza o lo que fuera, no es inmediata. Lleva, pues obviamente, como usted bien sabe, la consulta pública, en fin, dictamen, alegaciones, etcétera. Pero es que es probable, es que el planning que está previsto son 2 años a partir de este mes de septiembre. 2 años, tendríamos, pues no sé, 2025, 2026, quizás julio del 26 pudiera estar aprobado. Alguien pensaría eso, bueno, julio del 2026 es muy tarde. Ya le digo que no, porque todavía hay que implantar más energía. De esas peticiones que se han hecho hasta día de hoy, hay que atenderlas, claro que hay que atenderlas. Las que son por el interés general a dedo por parte del gobierno de Canarias, las hemos recurrido, al menos 14, quiero recordar. 14, no, el interés general no es ese. tiene usted que decirle al cabildo, el cabildo tiene que decir si es por interés general y por lo tanto sigue ese procedimiento. Pero las que están tramitándose normal, sí, esas no se van a poder parar. Ya. Y ese plan territorial dirá, las que están, las que acabarán aprobándose, ¿no? Más las que pudieran implantarse, dirá, estas son las que, esta es la cantidad que pudiera haber. Pero básicamente, ¿dónde? ¿Dónde? Esa bolsa de suelo enorme donde pudiera haberlo, en la isla, que son millones y millones de metros cuadrados.
Tendría que estar cerca de la línea de alta.
No, no, esas, ¿no?, son cuestiones que yo digo, que ¿cómo ordenaría yo eso? Ah. ¿Cómo lo haría para el sentido de que se pudiera, no se antropizara absolutamente todo, ya, que pudiera ser tres, cuatro grandes zonas en la isla que pudiéramos expropiar, pagándole al señor su valor? Sí, sí.
Lo ha explicado usted bien.
Entonces, son cosas, pero básicamente esa es mi idea, la idea que defiende.
¿Qué piensa su socio?
Bueno, yo creo que están de acuerdo, pero obviamente usted me ha hecho una pregunta aquí a Rap, yo no sabía qué pregunta me hacía, yo le estoy respondiendo a este tema. Y yo sé que es complejo para el profano, para el oyente profano, yo lo sé que es complejo. Pero para entendernos, resumiendo, ¿qué haría si pudiéramos decidir así a dedo? Pues crear esas 3, 4, 5 zonas en la isla, en las que fuera propiedad.
No me quiere contestar lo que piensa su socio.
Es que
socio.
No sé, es que no lo puedo. Yo, no,
le pregunto.
A ver, yo creo que en líneas generales piensa igual que yo, creo, en líneas generales. Yo no he tenido esa...
Lo digo porque usted ha participado...
Perdón, yo sí lo he tenido. Yo sí he expresado eso, sí, en reuniones, sí, obviamente de trabajo. Sí. Ahora bien, yo no puedo decir si finalmente mi socio de gobierno...
¿Está de acuerdo o no?
¿O lo ve complicado o no? Yo eso no lo puedo decir. Sí, yo lo que sí digo es que estoy convencido que en líneas generales sí, creo que sí, porque así se ha dicho. Y otra cosa es cómo hacerlo. Ya. Ahora bien, que yo creo que a partir de ahí es sencillo, pero yo no llevo ordenación.
Tenemos poco tiempo y José, sí, tú se tiene que ausentar, tenemos que cerrar el programa.
Solo una cosa, yo estoy convencido de que esta propuesta que hace el señor Acosta, que la tenemos todos en la cabeza, que efectivamente Fuerteventura tiene, ya lo decían, el petróleo del sol y del viento. Hay otra industria alternativa al turismo en Fuerteventura, que es el almacenamiento y venta. Si en Lanzarote no quieren ponerla, que el cabildo se las venda a precio normal, al que les cobran de esa, y verán cómo hay una industria que, si efectivamente participa pequeños capitales de toda la isla, pues estamos hablando de otras rentabilidades y de gente que puede vivir de la energía, porque la energía, en fin, como dice también el señor Acosta, a las dos están comiendo, y no están comiendo cualquier cosa, marisco del bueno, todo da su dinerito.
Adelante, Tero,
una
para
última
cerrar.
Cuestión, porque no podemos permitir que pase por aquí el vicepresidente
sin qué
sin hablar un poco del tema del agua.
Despido a José Chu, ¿te parece? Porque se tenía que, ausentar.
Me quedo sin foto, pero bueno, muchas gracias.
No te preocupes, hoy ponemos todo el vídeo. Muchísimas gracias, gracias, José Chu. Gracias. Muchas gracias.
De verdad que disculpa.
Nada.
Lo que quería plantear es cómo va el tema del agua, de la emergencia hídrica, porque hoy mismo tenemos cortes de agua en Puerto, cortes de agua en Antigua y...
Media isla, por cambio de infraestructura.
Sí, por obras que se están ejecutando, ¿no? No sé cómo va lo que es las obras de infraestructura hídrica, porque la gente dice, bueno, muchas tuberías por ahí, pero sí, hombre, pues habrá que poner las tuberías para después llevar agua.
Va bastante bien, la verdad que va bastante bien. No hemos tenido este verano, afortunadamente, esos cortes del año pasado, pero vamos a ver, el corte que hay en Puerto Rosario es para mejorar, es decir, la tubería que lleva aquí a la herradura de los dos depósitos nuevos que se han hecho los dos depósitos nuevos, y se ha puesto una bomba de impulsión enorme en uno de ellos para poder implantarla, pero obviamente hay que cerrarlo para poder hacer esa conexión, porque tiene una presión inmensa. Y si un operario trabajara sobre la presión de la tubería que lleva hasta la herradura de esa agua, fuera a manipularlo, probablemente hubiera una serie de tipos de matarlo. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos aproximadamente, como actualmente, sin esos dos depósitos, unos 10, 14 horas de agua de reserva. Y se necesitan como 72, o sea, en este caso 3 días, 4 días, entre que lo cortas, lo pegas, lo tal, y vuelvas a ponerlo. Entonces, vamos a tener cortes de agua, porque en el almacenamiento solo tenemos 14 horas de agua, y la conexión sí o sí son 4 o 5 días, que están trabajando casi
para recuperar
14 horas. No, cortas la tubería, para hacerlo más gráfico, cortas la tubería, enchufas la otra para poder enchufarla a los depósitos actuales, y luego lo que tardas en recuperar ese nivel, ¿no? No puedes impulsar el agua hacia arriba, y al no impulsar, solo tenemos en los depósitos redondos agua para 14 horas. Entonces, ese es el corte que se ha anunciado. Es decir, una vez que ocurra esos 4-5 días, vamos a ver si pueden terminar de hacerlo en casi 16 horas de las 24, trabajando esos 3 turnos, pudiera anticipar pues a 4 días, a 5 días, pero no lo va a quitar nadie porque es el procedimiento. Luego hay que ir impulsando nuevamente el agua y empezarán a llenar esos 2 grandes depósitos que serían 32, en este caso 32 millones de litros más de almacenaje con los 10.000 que estamos produciendo. Entonces se podría ya impulsar el 100%. Es decir, pongamos una semana de este problema y tengamos resuelto casi el 80% del problema. Porque ahí ya se podrá amenazar, no en uno, no en dos, sino en los 4. Porque solo estuvo uno. En abril del 20 estaba uno nada más, cuando estaba yo de presidente. Luego se arregló ese otro, eran 2. Y ahora vamos a tener los 4. Funcionamiento, pero tú puedes producir y seguirás produciendo las 24 horas al día y almacenarlo. 2 lo utilizaría para la zona norte que vamos a reforzar con Corralejo y 2 que irían hacia el sur. Y un dato, no sé si el compañero Adar Goma lo ha comentado, es decir, es un dato curioso que ocurrió en principios de año, no hay que equivocar el mes, por primera vez a principios de año, en fin, febrero o marzo, no me recuerdo muy bien, por primera vez llenó el depósito de Tiscamanita. Nunca ha estado lleno el depósito de Tiscamanita, siempre 1 metro, 1 metro y pico. Y el nuevo depósito de Guerime, pues hará falta de 2-3 meses para que esté terminado, y que es un depósito del mismo tamaño, gemelo al de Tiscamanita. O sea, por lo tanto, una vez que tengamos ese depósito, pues podemos acometer todo lo que es Cardón, Tamaretilla, Tesejerague, Tirba, Tarajal.
Las conducciones generales ya llegan ahí.
Y las conducciones ya están, de Marco Sánchez ya están hechas hasta el depósito de Guerime. Ahora se termina ese depósito. Y con respecto al del sur, a la saladora del sur, en tu lugar de hacerla, evidentemente no tenemos dinero. Pero sí que tenemos, el gobierno ha encargado, dijo que encargaron algo para el tema del sondeo. Yo no sé, yo voy a, mientras tenga adelante esa ficha, encargaremos nuestros propios sondeos. ¿Por qué? Porque tiene una roca muy dura y habría que buscar una ubicación donde pudiera ser legalizable, que es la idea de tenerlo para poder licitarlo el año que viene con recursos, que ojalá el gobierno de Canarias pagara lo que aprobó en los presupuestos. Tiene 15 millones de euros para emergencia hídrica de Lanzarote y Fuerteventura y no lo han pagado. Entiendo que Manolo Miranda lo que debería hacer es que obligara a su socio Hacienda a que pague menos 5 o 6 millones.
6 millones, decía la consejera, y lamento no tener más tiempo, que había comprometido por parte del gobierno de Canarias para la emergencia hídrica, y de esos 6 millones no ha llegado un duro, y reclamaba que el gobierno de Canarias cumpliese.
Pero no se lo está reclamando, no se lo está reclamando el Partido Socialista, espero que se lo reclame.
Ella decía que bueno, que lo reclamaba el gobierno de Canarias, que se había comprometido en esos 6 millones de euros para la emergencia hídrica. Blas Acosta, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Oiga, ¿nos deja algún que otro titular, no,
sí,
Tero?
¿Algún
que otro titular nos deja el vicepresidente? Ese, volver al reinicio del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, del nuevo Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que aprobará, se tratará por lo menos en el pleno de la próxima semana, y ha dejado también el vicepresidente algún que otro titular vinculado al Plan Territorial Energético, la visión del Partido Socialista en relación cómo tendría que actuar el Cabildo de Fuerteventura ante la implantación de parques fotovoltaicos y eólicos en los próximos años aquí en la isla. Insistimos, muchas gracias, hasta que usted quiera.
Muchas gracias.
Gracias. Tero, hasta la próxima semana.
Muy bien, buenos días.
Ya despedíamos hace un momentito al compañero José Chuarma. A ustedes le agradecemos la atención que nos han dispensado durante estos 2 minutos y les invitamos a seguir aquí en la programación de este medio de comunicación.